Esto. Lo primero es, y creo que voy a ir apoyando todo en frases de la palabra de Dios o de la liturgia. La primera frase. Recordáis el miércoles de ceniza, la primera lectura de la misa del profeta Joel nos recordaba que este es el tiempo de la gracia, este es el día de la salvación. ¿Qué es la cuaresma? Un tiempo de gracia. Pues decir, un punto donde Dios. La cuaresma es un regalo de Jesucristo para derramar sobre nosotros gracia especialmente abundante. Y así es como hemos de vivirlo, en primer lugar. La cuaresma es no un tiempo de esfuerzo, sino un tiempo de gracia. Eso es lo primero. La cuaresma no es un tiempo de penitencia, sino un tiempo de gracia. Y eso es lo primero que tiene que quedarnos bien claro. Gracia es el don gratuito de Jesucristo a nosotros. En primer lugar, el amor que Él nos tiene. Entonces, si la cuaresma es un tiempo de gracia, quiere decir que es un tiempo para mirar con más atención, para agradecer con más intensidad el amor que Él nos tiene. En el mensaje de la cuaresma este año, el Papa, si lo habéis leído, habla de la fe en el amor que engendra amor. La fe en la caridad engendra caridad, lo titula él. Y la fe en el amor es la fe en el amor que Dios nos tiene. Porque nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Pues lo primero en la cuaresma es entonces esto, que sabemos con seguridad que el Espíritu Santo nos quiere avivar la fe para que creamos, vivamos más conscientes del amor que Dios nos tiene. Y para ser más conscientes, vivir más con más conciencia y más agradecimiento del amor que Dios nos tiene, se nos ofrece una señal a la que hemos de mirar, que es la cruz. ¿Qué sería entonces lo segundo en la cuaresma? Pues mirad el árbol de la cruz, que es la antífona que repetiremos el Viernes Santo, cuando de rodillas empecemos a adorar el misterio de la cruz. Mirad el árbol de la cruz. ¿Qué es entonces lo segundo de la cuaresma? Mirar a Cristo en la cruz. Contemplar su pasión, su sufrimiento, su muerte, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El amor que Dios nos tiene se nos significa, se nos expresa de manera clarísima. El signo mayor que Dios nos da del amor que Él nos tiene es la cruz de su Hijo. Lo más importante en la cuaresma no es entonces ver qué vamos a hacer nosotros, sino mirar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. No lo que vamos a hacer nosotros por Él, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Vivir del amor que Dios nos tiene, porque este es el día de la gracia. Segundo, mirar el árbol de la cruz, contemplar al crucificado. Y contemplar el crucificado de diversas maneras. La primera, meditando el misterio de su pasión, leyendo, releyendo los evangelios. La primera, la lectura más importante de este tiempo de cuaresma es la pasión de Cristo. Y leerla con ojos de fe. Para pararnos en esta manifestación del amor que Él nos tiene, para dejar que se nos haga real lo que Él ha sufrido, para expresarnos, para manifestarnos el amor que Él nos tiene. Lo sabemos, pero nunca lo vivimos del todo. Y en cierto sentido tampoco lo sabemos del todo. Porque una cosa es saber la frase, y otra cosa es saber lo que significa, de verdad. Saber lo que significa que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, que nadie tiene amor más grande que el que entrega su vida por sus amigos. La cuaresma es un tiempo de gracia para que sigamos aprendiendo a saber lo que Dios nos ama expresándonoslo en la cruz de su Hijo. Lo primero decía, contemplar la cruz yendo directamente a la palabra de Dios que nos lo cuenta, que nos lo narra con poder, porque es palabra poderosa, porque no es simplemente la narración de una historia, sino que es palabra de Dios, que tiene el poder de hacernos entrar en contacto con aquello que nos dice, leer la pasión con fe es saber que hacernos cargo de lo que se nos narra es el fruto de la acción del Espíritu Santo que actúa sin duda eficazmente en la palabra de Dios que se nos ofrece, en la palabra que Dios mismo nos ofrece. Es entonces dejarse hablar. Es tan sencillo como dejarse hablar, acercarse a los textos de la pasión con la esperanza de que nos van a hablar de parte de Dios. Porque la conversión a la que somos llamados en la cuaresma, a la que somos llamados en toda nuestra vida, es la conversión al amor que Dios nos tiene. Esa es la conversión verdadera. Todo lo demás será fruto de esto. Convertirnos al amor que Dios nos tiene. Quiere decir que el amor de Dios sea lo más importante para nosotros. Y todo lo demás de la cuaresma tiene este fin. Y a lo largo del día imagino que iré comentando algunos de estos aspectos más concretos de la cuaresma. Pero decía, bueno, lo primero contemplar la cruz de Cristo, leyendo, meditando los textos de su pasión, sin cansarnos de hacerlo. En segundo lugar, contemplando la pasión del cuerpo místico de Cristo, es decir, contemplando la pasión del mundo, contemplando los sufrimientos de muchísimos, de millones de miembros del cuerpo de Cristo, en los que Él revive su pasión. Y también la conversión en la cuaresma, la conversión al amor de Dios, es la conversión a la realidad, es decir, que no podemos vivir, nos lo decía también la palabra de Dios ayer, no te cierres a tu propia carne. La conversión es una llamada a abrirnos al misterio de la totalidad del cuerpo al que pertenecemos, y por lo tanto esta consideración de los sufrimientos atroces de millones de personas que son miembros del cuerpo de Cristo o están llamados a serlo y por lo tanto son también nuestros. Igual que nos paramos a contemplar la pasión de Cristo, sus azotes, los clavos, la lanza, la corona de espinas, el sufrimiento interior que es fruto de la caridad, porque al que no conoció pecado Dios lo hizo pecado por nosotros, y pedimos la gracia de que ese sufrimiento se nos haga real, también el Espíritu Santo nos quiere mover a contemplar para que se nos haga real el sufrimiento de muchos. Millones de personas que no tienen trabajo, que no tienen fe, que no tienen esperanza, que se sienten solos, vacíos, tristes, desesperados, enfermos, sin ayuda, sin cariño, sufriendo violencia, crueldad, explotación, penurias, hambre de pan y hambre de Dios. Necesitamos contemplar también esos sufrimientos. Porque en la contemplación de estos sufrimientos, Jesucristo quiere hacérsenos también presente a nosotros. Y contemplarlos para que se nos hagan reales. Contemplar la pasión de Cristo en la cabeza y en el cuerpo. La pasión de la cabeza, la pasión de Cristo, su cruz, su muerte, y la pasión de los miembros del cuerpo de Cristo. Terminé de leer el Jueves Santo, un libro, algunos conocéis, no sé si todos conocéis al padre Christopher Harley, misionero toledano actualmente en Etiopía, durante años misionero en la República Dominicana. Él fue escribiendo de vez en cuando para hacerlas llegar a sus conocidos lo que él llamaba cartas desde la misión, y ahora las ha un periodista las ha recogido todas, lo cuenta él como leyó alguna, le llamaron la atención, empezó a seguirles la pista a estas cartas, las recogió todas y las ha publicado en un libro con un pequeño comentario en el que él habla también de la historia más allá de las cartas de este padre misionero en la República Dominicana. Algunos estuvisteis también con él en la misión en la República Dominicana. Yo creo que Carlos, Yolanda, Tere, Gemma y vosotros también, a tu familia, a la República Dominicana. yo estuve con él en Nueva York, en el Bronx, con Alfonso, que está por ahí, y cuando éramos jóvenes, y él era, a mi Cristo pues, era joven y nosotros también. Y el cardenal O'Connor también, era, no era joven. Bueno, ahí se narran y los que habéis estado ahí habéis sido testigos de ello, y los que hemos estado en Perú, en Lurín, de otra manera, pero hemos sido testigos de cosas parecidas, pues narran sufrimientos tremendos, una situación de esclavitud real, de hecho, de miles de personas viviendo en condiciones infrahumanas, sin ningún derecho a nada, nada más que a cortar caña de sol a sol, para ganar poco más de $2 por tonelada de caña, preparada, ya deshojada y cargada, por tonelada de caña, poco más de $2. Y eso sigue sucediendo allí y en otros muchos rincones del mundo. Y cerca de nosotros, a pocos kilómetros, a cientos de metros de nuestras casas, pues también hay personas viviendo en cuchitriles, sin pensión, sin trabajo. No podemos vivir de espaldas a eso, porque ahí se nos hace presente también la pasión de Cristo. Bueno, pues contemplar la pasión de Cristo en la cabeza, la suya, individual, personal, y su pasión, la pasión de su cuerpo místico. En tercer lugar, la cuaresma se nos ofrece, es un tiempo de gracia para viviendo del amor que Dios nos tiene, contemplando la pasión de Cristo, cabeza y cuerpo, crezcamos en libertad de corazón. Para vivir de lo importante, para vivir de lo único necesario. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Jesucristo al tentador en el desierto, y es la tentación, la misma tentación a Jesucristo en el desierto, nos la sigue haciendo a nosotros. Y es la tentación de pensar que nuestra vida depende de muchas cosas, mientras que solo depende de unas. Es la tentación de pensar que necesitamos muchas cosas, mientras que solo necesitamos una. Es lo que Jesucristo le dice también a Marta en casa de Lázaro, cuando su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra, y Marta se afanaba por tantas cosas. Le dice Jesucristo, te afanas, te preocupas por tantas cosas, pero solo una es necesaria. Bueno, pues la cuaresma es un tiempo de gracia para aprender a vivir de lo único necesario. Para crecer en libertad de corazón y experimentar que dejamos de depender de tantas cosas como nos parecen necesarias, como nos hemos ido dejando engañar por la tentación del mundo, pensando que son necesarias. Solo una cosa es necesaria, y es el amor de Dios en Cristo y la recepción del Espíritu Santo. Tenemos un Padre que se cuida de nosotros, que nos dará lo que necesitemos, que nos comunica la misma vida de su Hijo y que nos regala derramándolo sobre nosotros el Espíritu Santo. Eso es lo único necesario. Yo querría entonces atreverme a proponernos a todos, como un posible don de Dios, que nos planteemos en la cuaresma renunciar durante el tiempo de cuaresma. Después Dios dirá, y seguro que hay pues muchas cosas en las que nos cambiaremos o volveremos, pero en la cuaresma vivir de lo necesario, hacer lo posible por ejemplo por no comprar lo que no sea necesario, prescindir de compras superfluas, de gastos superfluos, vivir 40 días con lo necesario, no preocuparnos más que de lo necesario. Y lo que hubiéramos podido gastar en lo superfluo, darlo a los pobres. Yo no sé si Dios querrá, no creo, por lo menos para todos, no creo que Dios quiera que vivamos toda la vida a partir de esta cuaresma solo con lo necesario, con lo mínimo necesario para vivir, no creo. en parte por la misión de muchos que sois padres de familia y porque la crianza de los hijos pasa pues, por poderles proporcionar no solamente lo mínimo necesario para que vivan, para que no se mueran y sigan viviendo, y porque Dios también es un padre que se ocupa de darnos no solo lo que necesitamos. Dios no nos tiene solamente con el pan medido y tasado, pero sí es padre que quiere, para que aprendamos a vivir solo de lo necesario, ayudarnos. Y esa es la gracia, yo creo, específica de este tiempo de Cuaresma, ayudarnos a vivir esta libertad de corazón con respecto a lo que no es necesario, haciéndonos, moviéndonos, durante un tiempo relativamente breve, como es la Cuaresma, pedirle esta gracia de vivir de lo necesario, de no emplear tiempo ni dinero en lo que no es necesario. Y repito, el dinero que hubiéramos podido gastarnos en cosas superfluas, no necesarias, darlo. Hay cosas que a lo mejor, sin que sean estrictamente necesarias, Dios quiere que las tengamos, pero tal vez nos ofrezca la gracia de esperar. No tiene por qué ser ahora en Cuaresma, podemos esperar unas pocas semanas. Bueno, porque la Cuaresma es esta gracia de experimentar que lo que necesitamos, la necesidad verdadera, la única necesidad real en nuestra vida, es la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo, participar de la vida de Cristo, dejar que Dios Padre cuide de nosotros. Eso es lo único necesario. Y todos también, unos más y otros menos, es decir, los que somos menos jóvenes, vamos acumulando cosas. Yo lo veo por mí en el seminario. Yo ya llevo, me parece, 15 años en el seminario, y bueno, pues te vas descuidando, por decirlo así, y vas acumulando cosas que no necesitas, las vas amontonando, y pues te van creciendo los trastos en la habitación. Y si uno se para un momento y dice, pero esto realmente lo necesito, para qué lo quiero, sí. Bueno, pues que Dios nos conceda también la gracia de plantearnos en la Cuaresma qué nos sobra, de qué podríamos prescindir, de qué nos podríamos deshacer, qué podríamos dar. Vivir de lo necesario, prescindir de lo superfluo. Pues pienso, por ejemplo, no solamente en posesiones, en cosas, decía, que podríamos comprar, sino pienso, por ejemplo, en diversiones también. Enseguida, la tendencia juvenil y no tan juvenil, pues es, en cuanto tenemos un rato libre, poner la tele, ponernos a jugar con lo que sea. ¿Por qué no pedimos la gracia de prescindir en lo posible de todo eso? De hacerlo con paz, con gozo. Y si vemos que no podemos hacerlo con paz, es que aún no nos ha sido dada la gracia de hacerlo. Porque lo que Jesucristo no puede es movernos a algo bueno, pero con tensión, con sensación de esfuerzo, costándonos mucho. Si viéramos que no podemos hacerlo con suficiente paz, con suficiente gozo, es que aún no había llegado el momento de hacerlo. Y lo reconocemos sencilla y humildemente: Señor, aún no soy capaz de recibir esta gracia. Aún me deben quedar más cuaresmas. Aún hay mucho camino para seguir creciendo. Pero, ¿por qué no planteárnoslo ante Dios, con sinceridad de corazón, esta cuaresma? Para crecer en libertad interior. Quinto, puesto que se trata de experimentar que solo una cosa es necesaria, es decir, el amor de Dios en Cristo y el don del Espíritu Santo, puesto que se trata de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿por qué en cuaresma no comulgar más y mejor? ¿Por qué en cuaresma no pedir la gracia de comulgar más y mejor, las dos cosas? Por supuesto que lo más importante es comulgar mejor, más abiertos al don de Dios, mejor dispuestos, ir abandonando cada vez más la rutina, comulgar pues, con fervor, con amor vivo a Jesucristo, pero también, ¿por qué no comulgar más? Porque en el camino necesitamos alimentarnos y no es algo superfluo. Es decir, comulgar más no es, pues no sé cómo decir, para los buenos. Lo necesitamos todos, porque todos estamos en el camino. Y como dice Dios a Elías, el profeta, en el camino hacia el monte Horeb, el camino supera nuestras fuerzas. Y no podemos caminar si no estamos bien alimentados. Si no nos alimentamos, no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, que es su Hijo, que se nos da como pan vivo bajado del cielo. Comulgar mejor, sobre todo, pero también decía, ¿por qué no comulgar más en la Cuaresma? Para esto, algunas indicaciones. ¿Qué significa comulgar mejor? En primer lugar, sentirnos, sabernos necesitados. Puede suceder que no podamos comulgar. Quien diga, mira, no puedo, yo no puedo ir a misa todos los días que querría, no puedo. Pero que no dejemos de sentir la necesidad. Que no dejemos de experimentar que si pudiéramos lo haríamos, porque es nuestra primera necesidad. Es decir, comulgar no es un lujo, es un asunto de primera necesidad. Y para comulgar bien lo primero es sentir esta necesidad. Al menos reconocerla, aunque no la sintamos, al menos reconocerla. Porque es lo único necesario. Es lo único necesario. He recordado más veces, y lo hago ahora también, aquella respuesta que un grupo de mártires cristianos del siglo II dieron al juez que después de la prohibición del emperador de que se reunieran a celebrar su culto cristiano, bajo pena de muerte, sorprendidos celebrando la Eucaristía, llevados ante el juez, cuando éste les pregunta por qué habéis desobedecido la orden del emperador y os habéis arriesgado a la muerte, la respuesta de los cristianos es que no podemos vivir sin la misa. No podemos vivir sin la misa. Bueno, pues lo primero para comulgar bien es esto. Tomar conciencia de que no podemos vivir sin la misa. Sin otras cosas podemos vivir, pero sin la misa no. Sin la comunión no, sin Cristo no. La segunda condición para comulgar bien es que se nos haga presente en la fe el deseo que Jesucristo tiene de darse a nosotros, que es infinitamente más grande que cualquier deseo que podamos sentir nosotros de recibirle a él. Que Jesucristo desea darse a nosotros, que desea compartir con nosotros su misma vida, que desea convertirse en el alimento de nuestra vida eterna, que nos ama y porque nos ama quiere darse a nosotros, habitar en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y la tercera condición para comulgar bien es la que decimos cada día en la misa justo antes de comulgar: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Sentirnos necesitados, amados, pero indignos. Por pura gracia. Como nos va a decir Jesucristo en el Evangelio de hoy, Él no ha venido a comer con los justos, sino con los pecadores. Él no ha venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero también ver, lo decía, y no podríamos recibir la gracia de comulgar más. Y para eso, pues, cada uno veremos delante de Dios cómo podríamos recibir esta gracia que yo creo que Jesucristo querrá concedernos a todos en la medida en que Él sepa conveniente para seguir caminando hacia la santidad para cada uno de nosotros. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos dejar? ¿Cómo podemos organizar mejor nuestro tiempo, que no es nuestro, que es suyo? comulgar mejor y tal vez, yo diría seguro, comulgar más. Y por último, en este tiempo de cuaresma, y ya seguimos con otras cosas esta tarde, por último, en este tiempo de cuaresma, se nos ofrece la gracia de sentirnos iglesia. Ninguno vivimos la cuaresma a título meramente individual. Es la cuaresma de la iglesia. Y tenemos un signo especial también este año, que es que en esta cuaresma la iglesia va a vivir, está viviendo ya, un momento único, que es la renuncia del Papa, el anuncio de su renuncia, que se hará efectiva el día 28 de este mes, Dios mediante, con el cónclave que seguirá para la elección de un nuevo Papa. Todo es providencia de Dios, no es casualidad que el Papa haya hecho este anuncio en la cuaresma. No es casualidad que quiera que el nuevo Papa celebre la Pascua e inicie con toda la Iglesia un camino nuevo hacia Pentecostés. No es casualidad. Y hemos de vivirlo como un signo de Dios, para sentirnos más unidos a la Iglesia, hacer nuestras las preocupaciones, las necesidades, las inquietudes de la Iglesia entera, y sentirnos, porque es así, porque lo somos, corresponsables de este gran acontecimiento en la vida de la Iglesia. No es solo cuestión de los cardenales, allá se las apañen ellos, en el cónclave. Es cuestión nuestra. Que Dios ilumine a ellos que van a elegir materialmente, pero que Dios les ilumine a ellos. El Papa que Él quiere para la Iglesia depende también de nosotros. Depende de que vivamos bien la cuaresma, depende de que pidamos con esperanza que el Espíritu Santo les ilumine a todos ellos, y depende de que nos sintamos corresponsables de este momento, de este acontecimiento de gracia para toda la Iglesia. Una consecuencia de este acontecimiento yo creo que tiene que ser este, que crece en nosotros, que aumenta en nosotros el amor a la Iglesia, la conciencia de pertenecer a la Iglesia, el interés por la Iglesia, el interés por la santificación de la Iglesia. Vamos a vivirlo así, vamos a vivirlo con esperanza. Dios Padre hace lo que conviene para su Iglesia. Él le ha iluminado, el Espíritu Santo ha iluminado al Papa Benedicto para que tome esta decisión, que será para bien de la Iglesia y por lo tanto también para bien nuestro. Vamos a vivirlo así, con mucha esperanza. A las 12:20, jóvenes, deis se pueden venir aquí, el resto estaremos por donde podamos, y yo ahora estaré en la sala, según se entra a mano derecha, ahí en el portal a mano derecha, por si alguien quiere hablar y confesar.